La Tarde en Andalucía, un recorrido por nuestra comunidad con la redacción de informativos de COPE Andalucía. Durante los próximos 45 minutos, te invitamos a recorrer juntos el camino.
¿Qué tal? Buenas tardes, amigos de COPE Andalucía. Soy José Manuel Cabrales y hoy martes, después del puente y desde la provincia de Cádiz, les vamos a presentar el libro de recetas Sabores que Encajan, elaboradas por el chef Francisco Doncel del restaurante Cuatro Estaciones en Vejer y que ha publicado COPE Cádiz. Productos de primerísima calidad que se transforman en recetas donde cada sabor encaja, llevándonos a una experiencia gastronómica única e inolvidable. Viajamos acompañados de Fernando Crespo, jefe de informativos de COPE en la provincia de Cádiz, a Vejer, uno de los pueblos más bonitos de España. Aquí, junto al teatro y el Hotel Convento San Francisco, nos encontramos con Alberto Reyes y Juan y Sánchez, propietarios del restaurante Cuatro Estaciones. Hablaremos también con el chef Francisco Doncel y nos atenderá la presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García. Y, por supuesto, te contaremos algunas de las recetas contenidas en este libro. ¡Comenzamos!
La Tarde en Andalucía. Servicios informativos COPE Andalucía.
Alberto Reyes, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué hace tan especial a la gastronomía de la provincia de Cádiz que todos hablan de ella?
Sobre todo los productos. La variedad de productos que tenemos en nuestra tierra, desde los esteros, Sierra de Cádiz, ganadería retinta, la pescadería, el cerdo, el ganado bovino, las huertas. Tenemos una variedad de productos que en muy pocas zonas geográficas de España se da, y eso nos hace poder desarrollar a partir de los productos todas las líneas gastronómicas que a un cocinero se le pueda ocurrir. Eso nos da un potencial que no existe en otra parte de España, y luego la capacidad creativa que tienen los cocineros de nuestra tierra.
Precisamente vosotros en el Cuatro Estaciones sois especialistas en comida internacional, pero realizada con productos de temporada, productos de aquí, de la huerta, productos del mar. Háblanos un poco de ellos.
La forma de trabajar que tenemos, o nuestra filosofía de trabajo en Cuatro Estaciones, es muy sencilla. Se trata de divertirnos, se trata de crear platos que sean divertidos, que te sorprenda por el sabor. Matizamos mucho con la cocina oriental, con la cocina sudamericana, algo de la cocina magrebí, pero la base del producto local. Alrededor nuestra tenemos huertas ecológicas muy interesantes, tenemos el retinto, tenemos los esteros de Barbate. Pues es muy fácil, somos una tierra de cruces de cultura. ¿Por qué no seguir desarrollando ese concepto y traer esos matices y eso, en principio, desconocido que hay en otras culturas que pueden aportar a nuestros platos? Esos puntos picantes controlados, esos matices cítricos, esas elaboraciones que al final lo que hace es sumar y crear ese producto que cuando te llevas algo a la boca te sorprende, pero te sorprende de una forma agradable.
Una cocina elaborada, pero que tiene sus horas y horas de trabajo, porque a conseguir un sabor o un matiz o a mezclar determinados productos no se llega porque sí, hay muchas horas detrás de eso, ¿no?
Hay muchas horas de trabajo y también hay mucha memoria gustativa. Cuando llevas muchos años en el gremio, cuando has probado mucho, cuando has trabajado mucho, al final los recuerdos te van quedando. Entonces, también a más edad tiene o más experiencia tiene, te es más fácil conectar matices, o te es más fácil relacionar un producto con otro y poder llegar a sacar un plato. Es cierto que muchas veces hay cosas que se ocurren en la cabeza que luego cuando llevas a la práctica, pues no funciona, o cosas que a nosotros nos parecen increíbles que luego en el restaurante no llega a funcionar, no le llega al cliente, y hay cosas que no nos esperamos, que no es porque estén mal, pero no nos esperamos que resulte tan exitosa como pueden resultar finalmente. Pero sí, al final siempre es trabajo y constancia, esa es la base.
Entiendo que fundamentalmente, siendo un restaurante con cocina con productos de temporada, el cliente que viene en primavera no descubre los mismos sabores, no prueba los mismos platos si viene en otoño o en verano, ¿no?
La idea inicial de Cuatro Estaciones era hacer cuatro cambios de carta al año cada vez que hubiera un cambio de temporada. Ahora mismo no estamos haciendo cambios de carta tan radicales porque al final te lo marca el producto. No cuando llega entra el otoño tienes todos los productos de otoño disponibles. Entonces sí hay cambios de carta y luego lo que hacemos es jugar mucho con platos fuera de carta dependiendo de los productos que van surgiendo. La temporalidad del producto te marca. Entonces es cierto que no tenemos los mismos platos en verano que en otoño que en primavera. Hay algunos platos que se han convertido en clásicos y que no puedes quitar ya de la carta porque también hay mucha gente que viene buscando esos platos, pero luego jugamos con la temporalidad de cada producto.
Es un viaje mágico y hermoso a la vez, todo me da vueltas, no sé qué sea, pero estaré bien debajo del agua, puedo respirar por ti una vez más, quiero entregar.
¿Qué os llevó a decidir que aquí en Vejer hacía falta un restaurante como el vuestro?
Fue una apuesta primero personal y luego familiar. Yo llevaba muchos años con proyectos fuera de Vejer y siempre mi mujer y yo habíamos hablado de la ilusión de tener algo en Vejer. Pero nunca se había dado la oportunidad, nunca habíamos visto la oportunidad de tener nuestro negocio en Vejer. Y surgió en un momento complicado de mi vida profesional, la verdad. Yo me había desvinculado del proyecto inicial que me hizo salir de Vejer y estaba en un momento personal complicado donde además teníamos en marcha un segundo proyecto donde hubo también cambio de socio y fue en ese momento de incertidumbre o de general que de buscar nuestro camino cuando surgió sin esperarlo la posibilidad de abrir nuestro propio establecimiento en Vejer. Además, la casualidad o cuando se unen ciertas coincidencias de que era nuestro local preferido en el pueblo, gestionado por unos amigos que decidieron irse de Vejer y abrir su restaurante en Cádiz. Y fue algo inesperado, pero que surgió muy, muy rápido. Cerramos el acuerdo de traspaso en 10 días. Nos el equipo lo tenía muy claro en cabeza desde el primer momento que me llamaron, el primer día que me senté con ellos. Y al final se convirtió en un proyecto familiar. Porque Juani, mi mujer, decide también, es algo que nos hacía mucha ilusión, decide aparcar su carrera profesional y también dedicarse a este proyecto. No fue algo de si aquí hace falta un restaurante de producto local con cocina asiática, no fue esa mentalidad, fue lo emocional de tener un restaurante o un establecimiento en tu pueblo.
Son esas cosas entonces que uno pone en marcha porque la intuición, porque el corazón, porque la pasión por, en este caso, la cocina, la gastronomía, te lleva a ello, ¿no?
En todos los negocios de gastronomía y de hostelería hay mucha parte de pasión, hay mucha parte de emocional. Y muchas veces prima sobre los números. Hay muchos restaurantes que funcionan por la dedicación y por el esfuerzo y el trabajo de la gente que pertenece al proyecto, más que por un plan de negocio estudiado. Y quizás es uno de los puntos débiles que tiene este sector, pero también a la vez es uno de sus fortalezas, porque si no hay pasión no hay negocio. Al final estamos hablando de un negocio que es un negocio de anfitriones, es un negocio de cuidar al cliente, de que el cliente se sienta sorprendido y agradecido. Entonces tiene que haber mucho de emocional.
Hablamos del 1 de abril de 2017.
Hablamos del 1 de abril de 2017, justo un mes después de, un mes no, perdona, 20 días después de la primera reunión para el traspaso. 10.000 vueltas a la cabeza, noches sin dormir, con el equipo montado una semana antes de firmar el traspaso. Paco se incorporó sin saber ni siquiera qué era el proyecto. Fue una llamada telefónica: Paco, tengo proyecto nuevo en Vejer, y lo único que me contestó fue: ¿cuándo empezamos? Paco ya había pertenecido a un equipo de trabajo en otro proyecto anterior, teníamos muy buena relación con él y todo montamos la carta elaborando en mi casa, buscando el concepto sin tener todavía cerrado. Un viaje a Madrid para un conocido crítico mío, cenando con él para que nos orientara un poco y quitarnos los miedos. Fue un poco un mes de loco.
Enseguida escucharemos a Francisco Doncel, al chef del Cuatro Estaciones, pero quiero que tú, como gerente, nos cuentes por qué decidiste que tenía que ser él la persona idónea para ocupar la jefatura de cocina del Cuatro Estaciones en Bejer.
Una vez que cerramos el acuerdo de traspaso del local, y hablo en plural porque, como hemos mencionado antes, Juani, mi mujer, tiene mucho que ver en este proyecto, nos ponemos a planificar cuál sería la filosofía de trabajo y el concepto gastronómico de Cuatro Estaciones. Sabíamos el nombre Cuatro Estaciones fue porque íbamos a trabajar con los productos de temporada, íbamos a estar abiertos todo el año, algo que en Bejer hasta hace poco no sucedía, sino la mayoría de los restaurantes del casco antiguo eran restaurantes de temporada. Y buscábamos ese punto, nos apetecía hacer un proyecto divertido, que no fuera serio, que fuera abierto a todos los públicos. Entonces, la evolución de Paco y la cocina que hace Paco, que le gusta hacer Paco, encajaba perfectamente. Paco es un chico joven con muchísima experiencia, con muchísimos conocimientos, con formación, y está muy atraído por la cocina asiática. Entonces cuadraba todo perfecto.
Y me imagino que durante este tiempo, igual que el propio restaurante ha evolucionado, también el chef ha ido creciendo en sapiencia culinaria con el tiempo que ha pasado, ¿no?
Se crece a través del trabajo y a través de la formación y a través de la experiencia. Y claro, a más años de experiencia, más sabiduría, todo mucho más rodado, todo mucho más fino, más sabes perfectamente se marca muy bien cuál es el camino, sabes qué quieres conseguir, sabes cuál es el camino del concepto que se hace en Cuatro Estaciones. Entonces eso te da mucha facilidad, a la vez que un poco te enmarca dentro de lo mismo que de tu personalidad gastronómica, aunque luego nos permitimos ciertos lujos de salir con algún plato de ese concepto y romper, pero eso también te da una claridad de cuál es la línea de trabajo.
Sabores que encajan, como una propuesta de san de langostinos y guacamole, una ensalada tradicional coreana que consiste en servir una hoja de lechuga guarnecida y comer con las manos en un par de bocados. Las croquetas de corvina sobre leche de tigre y verduras encurtidas es un guiño al ceviche peruano mimetizado en un plato típico como las croquetas, aprovechando las raspas y la carne que queda en ellas de una corvina preparada y comprada para la ocasión. El arroz de caracoles entomatados o el sándwich club, elaborado con muslos de pollo de campo, chile habanero y huevos de codorniz. Y como postre hemos elegido el trufón de tiramisú, un postre para terminar la comida con el sabor suave del café y la melosidad de la crema de queso, haciendo además una presentación original y divertida.
Soy Francisco Doncel, ¿no? Soy el jefe de cocina de Cuatro Estaciones. Empecé bastante joven en la hostelería, cuando realmente no tenía fijación por la hostelería ni me planteaba siquiera ser cocinero. Solo que un verano que estaba en el pueblo me ofrecieron la oportunidad de ser camarero. Empecé como camarero porque en aquel entonces lo que había en el pueblo prácticamente para la salida de la juventud y demás era o hostelería o el campo. Entonces por esa carambola más o menos me vi en la hostelería. Empecé el primer año de mi vida trabajando de camarero y desde entonces hace 15 años ya que estoy en la hostelería. Después de ese verano vino otro también, me decidí estudiar el ciclo de grado medio de cocina, hice algunas prácticas, estuve en el extranjero y pues poco a poco formándome, la inquietud, el querer buscar nuevos conocimientos y demás, me fue llevando a hacer prácticas con Casa Gerardo en Asturias, con Martín Berazategui, en Alemania también estuve trabajando, y autodidacta también, porque hoy en día con las redes, ¿verdad?, que se puede llegar muy lejos. Antiguamente, para que llegara un plato a Andalucía, por ejemplo, tenía que conquistar, ¿no?, los árabes o lo que sea. Ahora, hoy en día, abres el Instagram o cualquier red social y puedes tener una cantidad de información que, si sabes aplicarla, es un punto muy fuerte, ¿no? Y bueno, después de varios años trabajando en varios sitios, conocí a Alberto, creo que fue en la temporada 2011-2012 que abrimos Aroa, y allí lo conocimos, hice 2-3 temporadas con él. Luego seguí mi bagaje en otras empresas y demás, hasta que apareció el proyecto de 4 estaciones. Y yo estaba trabajando en un hotel, llevando a la cocina también, pero un hotel pequeñito. Y la verdad que me llamó la atención, era un restaurante, un proyecto curioso, era bonito, con una mentalidad, una ideología diferente a lo que es lo popular en el pueblo, ¿no?, que son temporadas y demás. Entonces era construir un proyecto y empezarlo desde cero, la verdad que me llamó la atención y lo cogí con muchas ganas. Y a poco, como ha explicado Alberto, fue un poco sobre la marcha todo. Fuimos construyendo la carta, empezamos con una carta inicial que fue como con mucho cabo suelto, ¿no? Porque, claro, no es lo mismo hacer una carta ahora que abrir un negocio con una carta, tener ya, ahora mismo tendríamos el público que ya tenemos reconocimiento ya, ¿no? Sabores que sabemos que funcionan, y al principio, claro, teníamos muchas ideas, pero era complicado porque no queríamos, tuvimos que readaptar muchos platos, nos gusta mucho el picante, tuvimos muchos problemas, el picante, digo yo, que es como el cilantro, o te encanta o lo detestas, ¿no? Entonces, pues, hay que saber adaptarlo, pero vamos, la verdad que es muy contento a día de hoy. Y es más, nos ha llevado a cosas como reconocimientos por la Guía Resol, nos recomendó en TripAdvisor, donde tenemos muy buenas contribuciones de clientes, y al final es lo que te da fuerza para seguir y para continuar evolucionando, para seguir luchando día a día, porque al final es mucho sacrificio, ¿no? Son muchas horas metido en cocina, mucho tiempo que le restas a tu familia y demás. Y, pero vamos, tienes reconocimiento de luego un libro o muchas cositas.
La tarde en Andalucía. Servicios informativos, COPE Andalucía.
Alberto, estamos conociendo algunos de vuestros platos recogidos en un libro editado por la cadena COPE en la provincia de Cádiz, titulado Sabores que encajan, donde el chef Francisco Doncel demuestra que domina la cocina como nadie. ¿Cómo ha sido para vosotros que tengáis hasta un libro editado con algunos de vuestros platos?
Pues para 4 estaciones y para Paco, el poder presentar el trabajo que se ha hecho en estos años es algo muy importante. Significa de que nosotros hemos trabajado siempre de cara a nuestro cliente, buscando siempre ese punto de que el cliente siempre esté contento, que vuelva, que tenga esa inquietud por saber lo nuevo que estamos haciendo, y tener una publicación gastronómica que refleje ese trabajo. Aparte de poner en el mapa a Paco, que me parece un gran diamante en bruto de la provincia de Cádiz, es un cocinero con unos conocimientos muy, muy altos, con unas técnicas muy, muy avanzadas, que sabe adaptar cualquier producto a cualquier concepto gastronómico. Aparte de ponerlo ahí, pone también el mapa a 4 estaciones. Significa el que COPE Cádiz se fijara en nosotros para la publicación de este libro es un impulso al restaurante, porque además no, también un poco de orgullo de saber, pues estamos aquí, estamos, lo que estamos haciendo tiene cierta repercusión, tiene, la gente está pendiente de lo que está haciendo. Lo vemos en el día a día por nuestra clientela, pero esto no lo confirma. Y la verdad es que para nosotros es importante, es un orgullo.
Un libro que además le abre la puerta a otros restaurantes para ver cómo se cocina en el Cuatro Estaciones. Podemos decir un poco, desnudáis vuestra cocina para mostraros al público que ya os ha probado, que ya ha probado vuestros platos, pero también a aquellos que todavía no la han descubierto, ¿no?
Desnudamos nuestra cocina y nos desnudamos nosotros, porque el libro está hecho sin guardarnos nada. Contamos todo lo que hacemos en Cuatro Estaciones y lo contamos porque somos de los que pensamos de que el intercambio de conocimiento nos ayuda a crecer a todos. Y contamos desde cómo fermentamos, cómo hacemos la receta, cómo mezclamos productos. Aquí está toda nuestra esencia de trabajo de los últimos años. Y también para nosotros es un poco un incentivo para seguir creciendo. Si tú muestras todo lo que sabes, de la misma manera nos estamos obligando a seguir creciendo, a seguir evolucionando, a no quedarnos quietos y seguir buscando nuevos platos, nuevos contrastes.
Hoy en día está muy de moda en la cocina los trampantojos, elaboraciones que juegan visualmente con el comensal. Parecen una cosa, pero luego al final son otra, y donde el objetivo del chef al elaborar ese trampantojo es sorprender al cliente poniendo la máxima creatividad. En vuestros platos también lo hay. Hay uno donde parece que hay un tigre, por ejemplo, encima de ese plato, ¿no?
El canelón tigre. Efectivamente, es lo que hablaba antes. Paco tiene una técnica, tiene muchas técnicas, tiene muchas posibilidades, tiene muchos recursos. Y aunque nuestro restaurante no es un restaurante de trapantojo, pero sí nos podemos permitir el lujo de en algún momento incluir alguno en la carta, porque se puede hacer. Entonces, y porque tiene el conocimiento para hacerlo y tiene la técnica para hacerlo. Es cierto que también estamos un poco limitados por espacio. Al final Cuatro Estaciones es un restaurante pequeño, con una cocina pequeña. Y muchas veces incluso a mí me sorprende el volumen de trabajo que tenemos o las cosas que hacemos para el concepto de restaurante, los espacios que tenemos. No hay una maquinaria sofisticada ni avanzada como puede haber en muchos otros restaurantes punteros, pero con lo que tenemos intentamos hacer lo mejor que nos sale.
Y si de los platos que aparecen en el libro, aunque en cierto modo también eres padre de muchos de ellos, o de casi todos ellos, por la parte que te corresponde, si te dieran a elegir con cuál de ellos como buque insignia del Cuatro Estaciones.
Hay un plato al que le tenemos muchísimo cariño, que es el San de langostino y aguacate, que supuso el inicio del afinamiento del concepto gastronómico. Con ese plato, que además ha ido afinándose en estos años, es junto con las costillas un pelín picantona, los únicos dos platos que se mantienen en la carta desde el principio. Y hay que tener en cuenta que en estos 3 años hemos podido desarrollar más de 400 platos. Pero a ese plato le tenemos un cariño especial porque fue el primero, fue el que marcó, esta es la línea. Tenemos los langostinos de Estero, los langostinillos de Estero, tenemos aguacate de la zona, que creo que se empieza ya a comercializar en breve un aguacate del Tesorillo. Nosotros hemos sido los primeros en utilizar esos aguacates, pero con esos matices asiáticos, con esa envoltura de cocina diferente. Entonces a partir de ahí se fue un poco la avanzadilla. Y hay otro plato que nos parece muy especial, que rompió, se sacó el año pasado, que rompió con todo lo que estábamos haciendo y que lo incluimos porque nos pareció que con algo tan sencillo como un puchero, un restaurante tan sencillo como Cuatro Estaciones, que juega a ser muy canalla, que juega a divertirse, que juega a buscar sabores diferentes, cogimos un plato muy tradicional, muy nuestro, le dimos una vuelta y es un plato súper sorprendente, el puchero de verano. Entonces es otro plato al que yo le tengo mucho cariño porque nos da esa capacidad de decir, somos capaces de tener nuestra personalidad gastronómica, de tener una línea de trabajo,
pero también tenemos la capacidad de, en un momento dado, saltárnosla y hacer algo que nos divierte porque nos apetece hacerlo. Y además siendo platos muy serios y muy correctos.
Stand by me, stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountains should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry. No, I won't shed a tear, just as long as you stand.
¿Saben qué nos ha sorprendido el plato de puchero de verano? Es un puchero con todos sus avíos, unos rollitos de primavera, garbanzos en témpura y helado de hierbabuena. No creerán lo rico que está. También el tartar de atún, el tataki de atún rojo salvaje de almadraba sobre pad thai, uno de los platos que más gustan en el restaurante Cuatro Estaciones, reflejo del cruce de culturas, atún de la zona y sabor asiático. O la dorada frita con escabeche de manteca colorá, un preparado donde el chef consigue una cubierta crujiente que mantiene adherida al producto tras el paso por el aceite y el horno. Una forma sabrosa y llamativa de preparar la dorada. Y para culminar, un melón mojito.
¿Cómo está afectando el coronavirus al mundo de la gastronomía? Y te lo planteo en el sentido de quizá un frenazo en lo que a la creatividad de los chefs y de los restaurantes se refiere.
En nuestro caso sí, porque además las perspectivas de trabajo de este año eran malas y tomamos la decisión de hacer una carta para esta temporada con platos que ya habíamos trabajado, platos que habían funcionado, porque al final también prima el negocio y prima la necesidad de tener recursos económicos para poder pagar proveedores, trabajadores, seguros sociales. Y tienes la incertidumbre te crea miedo y ese miedo te lleva a la comodidad. Y la comodidad para nosotros era asegurar, no seguir evolucionando, sino hacer una carta basada en platos que habían funcionado anteriormente y asegurarnos cierto éxito durante lo que pudiéramos trabajar en esta temporada. Entonces, para nosotros sí ha sido un frenazo creativamente porque no nos ha permitido seguir desarrollando. Nos hemos centrado en salvar el negocio.
Y después del confinamiento, se abrieron los restaurantes con menos capacidad, con menos público, con un horario más reducido. ¿Qué habría que hacer para salvar al sector? Porque hay muchos que están diciendo que en esta segunda ola, como se complique mucho la situación, difícilmente van a poder salvar los muebles.
La situación es complicada, es muy complicada. Cádiz en verano se ha visto beneficiada de que siempre hemos sido una zona de turismo nacional. A eso se le ha sumado que los nacionales que normalmente viajaban al extranjero no han viajado y se han quedado en España y muchos de estos han venido a Cádiz, con lo cual en Cádiz hemos salvado, en verano hemos salvado los muebles, algunos con mejores resultados que otros, pero yo creo que en líneas generales muy bien. Pero ahora nos enfrentamos a otra época de incertidumbre. Madrid está en la situación que está, Castilla-La Mancha está en la situación que está, no sabemos ahora mismo. Todos los del gremio, todos los del sector, estamos en esa tesitura de cómo enfrentarnos a la época que viene ahora. Va a ser un otoño-invierno muy complicado, donde habrá que ir tomando decisiones sobre la marcha. Y que a lo mejor la decisión menos mala sea la acertada. Habrá restaurantes que han estado abiertos todo el año que se conviertan en restaurantes de temporada para minimizar pérdidas. Habrá restaurantes que tengan que cerrar porque son ciclos complicados.
Pero también te encuentras gente valiente que está abriendo restaurantes. Entonces es muy difícil saber lo que va a pasar en una situación que nunca hemos pasado.
Pues nosotros desde la cadena COPE en Andalucía lo que os deseamos es muchísima suerte, que sigáis adelante, que comer hay que comer todos los días y si se puede comer de calidad como en el Cuatro Estaciones, evidentemente mucho mejor. Alberto Reyes, para ti y para tu equipo, muchísimas gracias y éxitos.
Suerte. Muchísimas gracias a vosotros por el apoyo.
Con mi gente a disfrutar, poder viajar sin rumbo y darle vueltas a la vida. Le, 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 le.
Sabores que encajan, el libro de COPE con las recetas del chef Francisco Doncel del restaurante Cuatro Estaciones en Vejer. Y en esta apuesta por el producto, su transformación y la profesionalidad de cocineros y todo el sector de la hostelería en la provincia de Cádiz, hablamos con Irene García, presidenta de la Diputación de Cádiz. Irene, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Un libro que sirve como muestra de lo que tiene la provincia de Cádiz y donde ha querido estar también la Diputación, y agradecemos también que esté en este libro.
Bueno, yo creo que ya viene siendo una colaboración estable, pero sinceramente útil, porque es una manera de poder ofrecer desde distintas visiones lo que ofrece la provincia de Cádiz, ¿no? Sabéis que el Patronato Provincial de Turismo hace ya algunos años decidió apostar decididamente por ampliar el espectro de lo que supone tradicionalmente el turismo en la provincia, que tradicionalmente venía muy localizado al turismo de sol y playa, y decidimos hacer apuestas decididas por varias cuestiones que también conducen a fidelizar a las personas que nos visitan en la provincia y también animar a que otro tipo, tanto de tramos de edad como otras formalidades dentro del disfrute de ese turismo vinieran a disfrutar de Cádiz. Y uno de ellos vimos que era súper interesante por la singularidad que ofrece la provincia, que es el del sector gastronómico, ¿no? Creo que coincidirán todos aquellos y aquellas que hoy me escuchen en el que la provincia le acompaña una serie de productos de magnífica calidad, que al mismo tiempo además se han convertido probablemente en la mejor de las excelencias que podamos mostrar fuera de la misma, y hemos querido combinar todo eso, ¿no? Hablar de lo que supone también como una industria muy importante en nuestro sector primario, el de la agricultura, el de la ganadería, el todo lo que concierne en torno a ello, pero ofrecerla bajo otro prisma, que es el del turismo. El turismo gastronómico hoy día, en virtud de los distintos perfiles que se hacen para conocer las personas que nos visitan, es uno pues de los índices que más llama la atención, porque cada vez más la gente también toma la decisión de dónde venir a pasar sus vacaciones o dónde venir a disfrutar un fin de semana en aquellos sitios donde van a disfrutar de una buena comida y además de una comida singular. Y nosotros tenemos una fortuna, y es que no solo tenemos la materia prima, una materia prima de primera calidad, sino que además en nuestra provincia también tenemos a los mejores cocineros, los mejores restaurantes para ofrecer esta posibilidad, y encaminados en ese trabajo creo que viene muy a la par esta publicación, que como digo ya viene siendo tradicional y que espero y deseo que sea también un reclamo para fidelizar a la gente que nos visita.
En estos momentos complicados, Irene, sacamos fuerza y la Diputación de Cádiz promociona la gastronomía de la provincia de la mano del cocinero Ángel León. ¿En qué consiste esta campaña de promoción?
Bueno, en primer lugar estamos muy agradecidos porque, como os decía en un principio, somos afortunados en el hecho de tener a personas de esta calidad, ¿no? Y sobre todo, además, personas que no han tenido ningún inconveniente, ningún problema en poder poner su talento al servicio del crecimiento económico y, por tanto, de apoyo al sector. Creo que esa campaña, sin lugar a dudas, se ha convertido o se va a convertir en la gran envidia de toda España, porque creo que no hay ningún destino que haya logrado que los cocineros más renombrados de todo el país respalden de esta manera los productos del mar, de la tierra, además atribuido a la sabiduría del hacer de nuestra cocina, respetando nuestros orígenes, pero al mismo tiempo también con clara innovación. La intención es poder ofrecer una imagen también novedosa, ¿no?, en este espacio. En noviembre vamos a recuperar nuestros grandes esteros, que creo que es un emblema también de la provincia gaditana. En diciembre, por contaros un poco lo inmediato, uh-huh, también estaremos hablando de los dulces de Medina Sidonia a través de Diego Guerrero. En suma, buscamos tener los mejores portavoces en este sentido, figuras que sean reconocidas y alabadas dentro y fuera, para que sirva, como os digo, al compromiso que tiene la Diputación Provincial, y es el del apoyo inequívoco, sin esperas, porque creo que no podemos quedarnos de brazos cruzados a ver qué pasa o a ver qué ocurre, sino intentarnos también adaptarnos a esta nueva realidad, incluso buscar la oportunidad en esta nueva realidad.
Un gesto muy bonito el que ha tenido la Diputación Provincial este año en el Día Mundial del Turismo, galardonando a todo el sector turístico de la provincia en estos momentos tan complicados. Estos reconocimientos dan fuerza y ánimo en este año tan difícil.
Bueno, yo creo que la intención precisamente era, como muy bien apuntabas, en ese sentido, ¿no? Ha sido unos meses muy duros, muy complicados. Uno de los sectores que probablemente teníamos más esperanzas puestas por los datos totalmente históricos que hemos tenido en los últimos años era el sector turístico, y sin para nada predecirlo, cuando acudíamos a comienzos de año a la Feria Internacional de Turismo en Madrid, donde lanzábamos ese mensaje de crecimiento sostenible, pero sobre todo destacado de la provincia, que iba a ocurrir un parón de estas características. Pese a eso, yo tengo que reconocer no solo la fortaleza, sino el empuje y las garras que han puesto todo el sector, desde los pequeños bares y restaurantes de la provincia hasta los hoteles más grandes, promotores turísticos de todo tipo. Todos han sido capaces de adaptarse, de poner de su parte para que tuviéramos un verano al menos salvable, y en términos globales creo que ha sido así. Los datos turísticos de la provincia de Cádiz han determinado de forma clara que han sido unos datos muy positivos en comparación con el resto de provincias de España, lo que supone que hay mucha fuerza en nuestro sector. Y queríamos reconocérselo precisamente, ¿no?, que han sido ellos mismos los que se han levantado de manera inmediata, no se han arrugado en ningún momento, y queremos ofrecer nuestro reconocimiento, nuestro homenaje, pero sobre todo para que sirviera de acicate a que continúen con esa esperanza, ¿no? Somos conscientes de que van a continuar meses muy complicados, y en ese aspecto era fundamental reconocerle a todo el sector turístico de la provincia de Cádiz, sin excepción, lo que ha supuesto un verano, como digo, que lo hemos salvado, ¿no? Y no quiero olvidar que detrás de esto, más allá del sector, hay algo muy importante y que a mí como presidenta de la Diputación me preocupa muchísimo, y son los datos del desempleo. A nadie se le escapa que tras un sector de estas características, que ha sido muy dinámico durante todo este tiempo, aunque es cierto que no crecía el sector a la par que la generación de empleo, y ha sido siempre, como sabéis, una de mis grandes demandas, el intentar acompasar los datos turísticos con el crecimiento del empleo en la provincia de Cádiz, pero sí somos muy conscientes de que es un sector que tiene fuerza y que tiene oportunidad para generar empleo. Los últimos datos del desempleo del mes de septiembre han sido horribles, creo que además son malos sin paliativos, no cabe ninguna media tinta, ni tampoco cabe que intentemos desvirtuar cuál es el sentido. Son muy malos. Hemos crecido prácticamente en 33.000 personas más de los que había el año pasado en este mes, y además somos conocedores de que tanto el mes de octubre, el mes de noviembre, son meses tradicionalmente malos también para el desempleo. Por tanto, todo parece anunciar que seguirán siendo meses complicados para muchas familias.
Presidenta, ya que estamos en COPE Andalucía, sabemos que quería enviar un mensaje a todos aquellos que nos escuchan de seguridad en la provincia de Cádiz, de que es un destino de confianza, de calidad y, como digo, seguro, ¿no?
Bueno, yo creo que la demostración o la evidencia de que eso es así se debe en cierta medida a los datos que hemos tenido durante todo este tiempo. Cuando los primeros meses de pandemia, yo creo que supuso para todo el mundo, para la ciudadanía en general, pero también para las administraciones, pues un momento de shock para decidir qué camino optar y hacia dónde dirigirnos, desde el Patronato Provincial de Turismo no nos quedamos parados. En primer lugar, generamos una campaña para animar a la gente que siempre nos visitaba y que no podía venir, para que no se olvidaran que Cádiz les esperaba, y después a continuación empezamos con una campaña abriendo ya las puertas de la provincia para que vinieran. Y dentro de esa campaña de promoción para que vinieran, uno de los grandes valores que ofrecía Cádiz, y como digo, se han confirmado por las visitas y por tanto por la fidelidad con la que hemos contado de personas que nos han visitado durante estos meses, se debía en cierta medida a las condiciones que tiene nuestra provincia para garantizarla como destino seguro. En un primer término, por estar en la temporada estival, en esos momentos, por nuestras playas. Creo que hay pocas playas casi en el mundo que ofrezcan esa amplitud, esa capacidad para guardar las distancias, sino que al mismo tiempo los ayuntamientos de la provincia, sin excepción, han hecho un esfuerzo increíble para adaptarlas a esa realidad, para hacer y permitir que todas las personas que nos visitaban lo hicieran con comodidad, con garantía, sin ningún tipo de peligro, y ahí están los datos, ¿no? En ese aspecto yo creo que hay que seguir trabajando. La profesionalidad que ha demostrado el sector turístico en la provincia de Cádiz se ha trasladado como una garantía para que quienes nos visiten no tengan ninguna preocupación. Estamos ante una provincia que tiene 6 parques naturales y ya eso evidencia que tenemos un desarrollo desde el punto de vista de un turismo sostenible muy importante, que tenemos además una zona de Sierra Gaditana que ha sido además también muy aclamada y por tanto fidelizada por las personas que nos visitan, incluso en verano, y que por tanto pueden tener la garantía de que vienen a un destino para disfrutar, para vivir sensaciones, para compartir emociones con las personas que lo acompañan, con, como os decía, la tranquilidad de no haber ninguna dificultad con respecto a otras cuestiones.
Pues siempre es un placer, ¿eh? Siempre es un placer hablar con Irene García, la presidenta de la Diputación de Cádiz. Muchísimas gracias por acompañarnos en COPE Andalucía. Gracias.
A vosotros, muchas gracias.
La tarde en Andalucía. Un paseo por nuestra comunidad con los servicios informativos de COPE Andalucía.
Nos quedan muchas recetas que destacar, como el Cádiz Sopa, una forma de hacer el ramen, las croquetas de pato pekinés asado y salsa Pekín Sherry, el canelón tigre, la crema de coliflor con migas de témpura, pastrami de lomo en manteca, las albóndigas de retinto en salsa cítrica o la esponja cítrica sobre crema de queso payoyo. Les invitamos a disfrutar de sabores que encajan del restaurante Cuatro Estaciones. Más en cope.es/Andalucía y redes sociales. Ahora es el mejor momento para escuchar La Linterna con Ángel Espósito. Un placer y hasta la próxima.
When it hasn't been your day, your week, your month, or even your year,
I'll be there for you. When the rain starts to pour, I'll be there for you. Like I've been there before, and then I'll be there for you.
When it hasn't been your day, your week, your month.